Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hacia Dios rezando y hacia los necesitados amando. Son los auténticos tesoros de la vida, Dios y el prójimo. Así lo explicaba esta mañana Papa Francisco en la misa con motivo de la Jornada de los Pobres. De ello le hablaremos hoy en El Espejo. Fíjense en los dos tesoros de la vida, Dios y el prójimo. Papa Francisco no dijo la libertad, la fama o el dinero, es más, nos hace pensar en Dios y en el prójimo, y no tanto en nosotros. Quizá nos haga falta un poco de humildad. Quizá pensamos demasiado en nosotros, por llegar al primer puesto, por lograr nuestros objetivos y deseos. Pasamos mucho tiempo escuchando y pensando, así como en frases de autoayuda, tú puedes, eres el mejor, sé protagonista de tu vida, piensa en ti. ¿Creéis que pensar así nos hará más felices? ¿Vale la pena luchar por nuestros sueños, por nuestros objetivos, por nuestros deseos? No lo sé, piénsenlo. ¿Dar la vida por uno mismo o dar la vida por Dios y por el prójimo? El Evangelio de Jesús nos desarma con sus palabras: el que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Nos marca un camino de vida, el del humilde, el del humillado. Sí, porque el secreto de esta vida, de la felicidad y del éxito, bien entendido, está en el servicio. Servir al pobre, al herido, al que no tiene, servir al familiar enfermo, servir al amigo que lo necesita, al compañero de trabajo, al vecino, servir al prójimo, a la vida ajena. Les propongo un plan, un sencillo plan. Háganlo esta semana, no cuesta nada, por probar. Pongámonos en un segundo plano. Primero, pensar en los demás y luego, si nos da tiempo, pensar en nosotros mismos. Cambiemos el foco, a ver qué sucede. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué
Muy
tal,
buenas, tardes.
Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, hablabas de la humildad. Vamos a repasar la humildad desde el martirio. Hoy concretamente es la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, o sea, el Vaticano y San Pablo Extramuros, que son un poco como las columnas, porque allí precisamente es donde ellos dieron la vida. ¿Qué más tenemos esta semana? Pues mira, el día 22 nos remontamos al siglo I, donde Santa Cecilia, al declararse cristiana, es decapitada, muere mártir y además ella es la patrona de los músicos. Ella era la que emitía grandes cánticos de alabanza a Dios, con lo cual tenemos a Santa Cecilia. El día 23 seguimos en el siglo I y vamos al cuarto papa, el tercero en sucesión de San Pedro, que es San Clemente Romano. San Clemente, que había trabajado en minas como esclavo, que probablemente se convirtió, que luego después es uno de los que lucha también por la paz y la unidad y que también muere mártir. Y luego después nos vamos a otros mártires más cercanos a nosotros, el día 24, como es San Andrés Dunlac y compañeros mártires en Corea. Y no podemos terminar sin recordar en medio de todo esto una fiesta mariana que empezó en Oriente, que desde Chipre saltó a Aviñón y de Aviñón saltó a toda la cristiandad, que es el día 21, la presentación de la Virgen.
Muchísimas gracias,
gracias
Jesús Luis.
Gracias.
Los pobres, sacramento de Cristo. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Los pobres, los enfermos, las personas que sufren cualquier forma de injusticia están presentes, están padeciendo, están sufriendo todos los días del año.
Los pobres nos evangelizan, nos muestran en su piel lacerada y rota la hermosura de Dios y nos ayudan a descubrir cada día la belleza del Evangelio.
El clamor de todos los sufrientes atraviesa el cielo y llega hasta Dios. Por ello debe también traspasar nuestras corazas, despertar nuestros sueños.
Hoy, cuando la Iglesia celebra la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, ponemos en el centro del altar, sobre el cuerpo y la sangre de Jesús, a los preferidos del Padre.
Es un recordatorio permanente de que a los pobres los tenemos siempre con nosotros y por eso siempre tendremos que estar radicalmente de su lado.
En cada una de estas palabras, José Luis Segovia, el vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid, y en su mirada, el Evangelio de la Misericordia.
cómo el Señor acoge siempre la voz de los pobres y nos invita al mismo tiempo a que la acojamos también nosotros, para que en amistad con ellos, en fraternidad con ellos, pues construyamos una humanidad nueva, esos cielos nuevos y esa tierra nueva en el que las personas tengan un lugar para vivir con dignidad y nadie tenga que estar con tanto padecimiento evitable.
La misericordia no deja de ser el corazón de ese Dios que se vuelca hacia la vulnerabilidad humana y, en cuanto es refugiado, es capaz de ser derramado hacia los demás con la ternura de quien ama incansablemente.
Los pobres son también sacramento de Cristo, son presencia del Señor que nos interpela en rostros de hambrientos, sedientos, forasteros, personas privadas de libertad. Los pobres son sacramento del Señor.
Josito, que ha curtido su corazón en miles de batallas, huele a evangelio, a barro moldeado por los pies del alfarero, a mística de ojos abiertos.
Los pobres son también el tema del juicio final. Vamos a ser juzgados desde las actitudes que hemos tenido hacia las personas más vulnerables.
Los pobres, hoy y siempre, no son la letra pequeña del mensaje cristiano. Todo lo contrario, el corazón de cada uno de ellos configura el corazón de la Iglesia.
Descubrimos la presencia silenciosa, discreta, en el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros que reclaman lo mejor de nosotros, la realización de ese sueño de Dios, construyendo una humanidad más en paz, más fraterna, más justa.
Y si algún día lo olvidamos, aún estamos a tiempo, porque como dejó escrito Pedro Casaldáliga, es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco.
Muchísimas gracias, Charlie. Feliz domingo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma, jornada por los pobres, y el Papa ahora mismo está comiendo con ellos, con los pobres. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo va la comida? ¿Qué sabemos?
Bueno, pues en estos momentos atacando el tiramisú y más de uno pidiendo repetir porque debe estar buenísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, en estos momentos Papa Francisco está comiendo junto a unos 1.500 personas sin hogar, porque más no han entrado. Es verdad que hay cerca de 3.000, pero también hay muchos voluntarios y personas que habitualmente ayudan durante todo el año a todas estas personas indigentes. Pero como todo está previsto, por supuesto, los que no comparten en estos momentos comida con el Papa también están invitados a comer, ¿eh? Nadie se está quedando sin esta comida fabulosa. Porque además, Álvaro, se trata realmente de una auténtica comida de domingo, de familia. El Papa, como uno más, está sentado en una de las mesas redondas, adornadas con flores, con manteles blancos. Y como el Papa está en los detalles, se nota también en la comida. Sin lujos, pero con mucha dignidad. No es una comida de caridad, es una comida de familia, ¿no? Y una importante cadena hotelera ha regalado el almuerzo y además incluso, Álvaro, hay una orquesta amenizando la velada, ¿eh? ¿Quieres saber el menú? ¿Quieres saber el menú? ¿Cuál es?
Es que no sé, es que hasta ahora a las 2:15, no sé si es bueno. Venga, dímelo.
La lasaña, croquetas de pollo con puré y tiramisú. Y además, Álvaro, se van a ir todos con un regalo porque están preparadas unas bolsas de papel llenas de pasta para que no se vayan a casa con las manos vacías.
Bueno, y en la misa de esta mañana me gustó mucho una frase: hacia Dios rezando y hacia los necesitados amando. Ese refrán no lo conocía. ¿De quién es?
Pues es que es Marca Francisco, Marca Álvaro. Francisco. Marca Francisco es uno de los magníficos consejos que nos ha dado el Papa durante la homilía, en la que ha pedido que no dejemos de escuchar el grito de los pobres.
El grito dei poveri.
El grito de los pobres es el grito ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en lugar del alegre alboroto de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. El Papa también ha insistido en que en estos momentos el grito de los pobres está sofocado por unos pocos ricos, porque la injusticia, ha repetido el Papa, es la raíz perversa de la pobreza.
La injusticia es la raíz perversa de la pobreza.
La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también menos escuchado, sofocado por el estruendo de unos pocos ricos que son cada vez menos, pero más ricos.
Y siempre más ricos.
Y para todos, pues el Papa nos ha lanzado un pequeño gran reto, que miremos cada día nuestra jornada y nos preguntemos si hacemos algo para quienes no tienen nada con lo que respondernos, ¿no? Porque esta va a ser nuestra auténtica riqueza en el cielo.
Bueno, y en el Ángelus, Papa Francisco pidió oración por República Centroafricana y habló de las víctimas, pidió también por las víctimas de los incendios en California.
Sí, al Papa se le notaba muy afectado por el atentado ocurrido en la República Centroafricana. Con dolor he recibido la noticia del atentado que ha tenido lugar en un campo de refugiados en la República Centroafricana, en el que también han sido asesinados dos sacerdotes. A este pueblo que me es tan querido expreso toda mi cercanía y mi amor. Recemos por los muertos y heridos y para que cese toda la violencia en este amado país que tiene tanta necesidad de paz. El Papa ha querido recordar que, de hecho, decidió abrir en Bangui la primera Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia. Y luego, es cierto, efectivamente, también el Papa ha dedicado una oración especial a los afectados de los incendios que han arrasado California y las heladas que se abaten en estos momentos en la costa este de Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo. Un abrazo para todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida.
Acaba de finalizar el 20º Congreso Católicos y Vida Pública, que este año ha tenido como lema Fe en los Jóvenes. Alfonso Bullón de Mendoza es el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que son los organizadores de este congreso. Alfonso Bullón de Mendoza, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, fe en los jóvenes, después de este fin de semana, ¿cómo ve a los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Son como realmente los mostramos en los medios de comunicación?
Bueno, los jóvenes son siempre una especie de sal de la sociedad, es el elemento más activo, más receptivo, más capaz de crear cosas nuevas, de crear la utopía, o sea que siempre es muy gratificante estar con ellos.
Bueno, leyendo el manifiesto de final del Congreso, veo que hacéis hincapié en lo que decía el obispo auxiliar de Madrid, el Monseñor Jesús Vidal, cuando decía que ya no se plantea la vida como una vocación y que, claro, que no hay discernimiento. Y es que es verdad, ¿no? Porque ahora vamos todos merced de las corrientes, hablo sobre todo los jóvenes, de los trending topics, de las modas, no hay tiempo de parar, de pensar, de discernir, qué bella palabra. ¿Lo entienden también así los jóvenes?
Claro, aquí lo que hay que procurar es la simbiosis entre los jóvenes y la tradición de la Iglesia, es decir, que los que somos menos jóvenes sepamos cómo transmitirles la tradición centenaria de la Iglesia y que ellos sepan adaptarla a nuestros días.
Así es. Así es. Otra de las frases del manifiesto es cuando hablan, dice, el católico que ha de ser paladín en la vida pública, que no permanece ajeno a la realidad, pero que ofrece responsablemente respuestas desde la luz de la fe a esa realidad que es siempre cuestionable. De esto, aquí en El Espejo, los medios de comunicación sabemos un poco, y tengo que decir que hacer esto cuesta, y cuesta mucho.
Efectivamente.
¿Hay jóvenes dispuestos a ello?
Bueno, nosotros queremos esperar que sí. Hay que tener en cuenta que cuando se crea la Asociación Católica de Propagandistas, se crea como Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas. Y si bien es cierto que con los años se perdió la J, pues nosotros estamos aspirando a recuperarla.
Pero es eso que comentaba antes también de los jóvenes, ¿no? Unir un poco la realidad del mundo, cómo está el mundo viviendo, pero nosotros mostrar lo que es la tradición y la visión de la fe. Unir estos dos mundos a veces es complicado, ¿no? Se necesita, además de mucha fe, mucha formación. No es fácil, los jóvenes lo verán como algo muy difícil.
Bueno, la formación ha sido siempre algo propio de la ACDP, es decir, porque evidentemente es la ACDP que forma para moverse en la vida pública. Si antes no hay una formación, se cae en el activismo y no tendría sentido. Nosotros tenemos ahí la suerte tanto de contar con las propias labores formativas de la asociación como tener 3 universidades, 10 colegios, etcétera, con lo cual tenemos una fuerte estructura para poder movernos en el campo de la formación.
Y los jóvenes que han estado en el Congreso, que además están presentes en vuestras instituciones, que beben de la fuente de los propagandistas, ¿cómo han vivido el encuentro? ¿Qué os dicen al respecto? ¿Se sienten escuchados?
Bueno, yo creo que sí. Además, es que ha habido algunas de las secciones maravillosas cuando los jóvenes han estado presentando comunicaciones, contando su experiencia, que a veces pues a la gente se saltaban las lágrimas viendo los testimonios que daban. O sea que realmente yo creo que tenemos una juventud magnífica.
No solo los testimonios, sino creo que también, por ejemplo, en el Congreso Juvenil han estado visitando lugares de pobres, en esta jornada mundial de los pobres en la que estamos.
Con los hermanos de San Juan de Dios, sí.
¿Y cómo han vivido ellos esa experiencia?
Bueno, ha sido una experiencia que para los que no tenían ya alguna de ese estilo, pues realmente ha sido pues muy reveladora de que son unos privilegiados y que tienen que ser conscientes de lo que deben a la sociedad y, por lo tanto, de su obligación de aportar cosas a la misma.
Otro de los temas fundamentales, otra de las cosas que ha abordado este Congreso, creo que es la primera vez, es el tema de los debates.
Sí, ha sido. Nosotros tenemos muy buenos equipos de debate universitario y esta vez se ha planteado que uno de los temas que puede servir para introducir la dinámica joven en el Congreso era hacer un debate universitario sobre si la generación actual es o no es la mejor preparada que ha habido nunca, que se sabe que te toca por sorteo defender una postura o la otra. Y la verdad es que pues ha sido muy bonito ver los 12 equipos de universidades que han estado participando en los debates, pues cómo han planteado sus argumentos.
En el manifiesto, vuelvo al manifiesto, porque hay algunas claves, hay algunas ayudas, por ejemplo, que ofrecéis a la hora de interpretar el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, leo, en un mundo multicultural y globalizado, la apertura hacia el otro no puede implicar el abandono de nuestros referentes. Yo creo que aquí hay un equilibrio, pero ¿cómo logramos ese equilibrio?
Bueno, creo que hay que tener muy, muy claro es cuáles son las esencias en las cuales nosotros estamos.
Sí, claro.
Y teniendo eso claro, ya puedes afrontar el diálogo con mucha mayor tranquilidad, porque sabes aquello que es simplemente una mayor comprensión, un mayor enriquecimiento de la cultura propia, y sabes aquello que, sin embargo, es esencial y en lo que tienes que hacer hincapié.
Alfonso Bullón de Mendoza, hay una pregunta que siempre solemos hacer en el espejo cuando termina el Congreso Católico y Vida Pública, y tengo que decir que nunca nos la contestan. Yo lo voy a intentar un año más. ¿Cuál es el lema del próximo Congreso en Católicos y Vida Pública?
Bueno, pues vamos a ver, nunca se contesta porque eso realmente lo decide en los comités a través del Congreso, pero sí le puedo decir una cosa. En este año, por primera vez en mucho tiempo, la Asociación Católica de Propagandistas ha recuperado la figura de un tema nacional, que es una cuestión sobre la cual se pone a meditar a todos los centros de la asociación en España. Y este año el tema nacional va a ser sobre la libertad de educación. O sea que, teniendo en cuenta que este año toda la CDP y todas sus obras
ya
van orientadas en defender la libertad de educación, pues hombre, podría haber una cierta sinergia.
Algunas pistas tenemos. Alfonso Bullón de Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora a descansar y a disfrutar de los frutos de este Congreso Católico de Vida Pública.
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bien. Una pregunta, ¿de dónde le viene al Papa esta inquietud por los pobres? Porque hoy quiero que nos hables de los curas villeros de Buenos Aires. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Bueno, ante todo creo que el Papa es cristiano y un cristiano siempre está, digamos, al servicio de los pobres, ¿no? Ahora, si uno quiere entender la manifestación y cómo él se expresa, bueno, yo creo que quizás, escuchándolo todos los días, lo entendemos también el documento de Aparecida, da muchas claves, pero específicamente, como vos, insinuás vos, los curas villeros, esa periferia concreta que son las villas en Buenos Aires, me parece que mucho tienen que ver con cómo el Papa aborda la pobreza desde su pontificado. ¿Qué son los curas villeros? Bueno, ante todo son sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que, como tantos otros, viven y se desviven por sus comunidades, pero con la particularidad que esa comunidad es la Villa Miseria, ese barrio precario, marginal argentino, y no viven y se desviven en esas comunidades porque les tocó, porque el obispo los mandó allí, sino porque muchos de ellos hay una vocación específica para servir allí. Se forman para trabajar en las villas, lo piden y la villa termina siendo su vida. Y entre ellos, por supuesto, que van compartiendo las experiencias, los desafíos y crecen juntos. Es decir, hoy todos celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, pero con distintos matices y nombres en todo el mundo. En Argentina son los curas villeros. Estos sacerdotes celebran la Jornada de los Pobres todos los días. No,
no son los curas villeros. Por ejemplo, estoy pensando, me viene a la mente un misionero argentino, el Padre Opeca, por ejemplo.
Claro, el Padre Opeca en Madagascar. De alguna manera es ese mismo espíritu, ¿no? De hacerse uno con el pobre, de sufrir con el pobre, de escucharlo, por supuesto, pero también ir mostrándole la esperanza cristiana, ¿no?
Pero es verdad, Esteban, que el tema de los curas villeros es una realidad muy específica de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo nace?
Exactamente. Nacieron en la década del 60 en Buenos Aires. Hay corrientes de la iglesia de ese momento, también incluso algunas ideas políticas en ese entorno. Habría que explicarlo bien, no nos da el tiempo hoy, pero todo en su debido marco. Lo que sí es muy importante es que en la década del 90 y ya en la primera década del siglo XXI, el cardenal Bergoglio le dio un nuevo impulso, ¿no? Una maduración en el seno de la iglesia para que esa pastoral de la villa también sirva a la iglesia en general, y eso es lo más característico, ¿no? Que desde la pastoral de la villa se ayuda a la pastoral en general, a la pastoral de Buenos Aires y en general a toda la Argentina a poder abordar el tema de la pobreza de otra manera. Un detalle, Álvaro, los curas villeros en ocasiones son los enemigos número uno de los narcotraficantes y también de los políticos que se sirven de la pobreza con fines electorales. Hasta ahí llega este compromiso con los más humildes que de alguna manera me parece fue irradiando no solo a la iglesia en la Argentina, sino a toda la iglesia en todo el mundo, y es un gran aporte de Buenos Aires, me parece, de los curas villeros a toda la pastoral de los pobres en general. Así que bueno, seguramente en algún momento lleguemos a ese punto en el cual el pobre de la villa misiona al rico de la ciudad, pues, si es que el rico ojalá, de la ciudad no se anime a ir a su encuentro, ¿no?
Ojalá, muchísimas gracias, Esteban, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.